Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Encuentro Radio. Es un placer que estemos hoy en sintonía y tenemos un programa muy, muy especial que les compartiremos desde estos micrófonos, porque queremos informarles que tenemos nada menos que la presencia de la moderadora de la Iglesia Unida de Canadá, nuestra querida... ¡ay! Kimberly Hilt. Bueno, me van a perdonar, ya toda la audiencia sabe quién soy yo, Amparo Beltrán Acosta, que antes estoy en micrófonos, ¿verdad? Pero también queremos presentarles a Christ Newfast, que es la coordinadora para América Latina y, por tanto, de Colombia, también de la Iglesia Unida de Canadá. Ellas nos van a compartir una cantidad de contenidos que desearíamos que les llegue al corazón, porque ellas tienen una riqueza enorme. La Iglesia Unida de Canadá fue la primera, desde las confesiones de fe, de empezar a abrirle espacios a las mujeres. Tuvieron como primera moderadora en 1981 a la primera mujer frente a una iglesia, y eso es súper, súper importante. Además, también tuvimos aquí en CEPAL ese regalo tan valioso de haber tenido al moderador Gary Patterson, que vino a compartir a 60 personas que le pudimos reunir de 10 iglesias para que nos compartiera cómo es que se puede llevar adelante una iglesia inclusiva. Y eso fue muy, muy importante, porque en el 2012, pues, nadie podía pensar que personas de fe ya tuvieran ese corazón abierto. Y eso fue muy, muy importante para nosotros y para Colombia entera, porque siempre logramos tener esas 60 personas de 10 iglesias diferentes. Y además, inmediatamente después, del reverendo Patterson, que él era pues homosexual declarado, también le dejó el poder a la primera mujer lesbiana. Entonces eso es importantísimo, y sobre todo, como ya saben quién soy yo, una feminista de racamandaca, entonces ya saben que para mí todo eso es súper, súper importante. Además, también fue la iglesia que tuvo como primera indígena también a una moderadora de la iglesia. Entonces es una riqueza enorme la que ellas nos van a compartir. En este momento quiero informarles que también en estos micrófonos tenemos a Hannah Risoner, que ya la conocen. Ella ha estado con nosotros ya 9 años. Entonces el año pasado me acompañó en los 20 programas sobre el Concilio de Nicea. Por lo tanto, no converso más, porque ella va a ser la traductora, yo soy la que menos debo hablar, ellas son las que más van a hablar, y Hannah nos va a hacer la traducción tanto al español como al inglés. Así que tienen los micrófonos abiertos. A ver, si quieren empezamos con Kimberly, a ver que nos cuente un poco los grandes compromisos de la iglesia, sobre todo en el campo de la justicia y de la paz. Y yo quisiera recordarle que es muy importante que ustedes compartan el compromiso que llevan adelante en Canadá, porque Canadá es uno de los países que tiene más, no sé si, cómo llamarlos, los dueños de minas, es decir, explotan muchas minas colombianas y se llevan esas riquezas para Canadá. Y pues ahí queda clara la injusticia, pero sí sería muy importante, Kimberly, que nos compartieras las luchas que ustedes están haciendo en el país, precisamente por esa justicia que se merece la sociedad, el mundo.
So Amparo had started out talking about some of the leadership and diversity in the church, the United Church in Canada, with women, with LGBTQ leaders, with just being pioneers in diversity and leadership. And she's asking about the commitment that the United Church of Canada has with peace and justice work. There's been a lot of work in talking about the mining industry and the recognition that a lot of the mines in Colombia are owned by Canadian companies and bring that wealth back to Canada, but often in a way that exploits Colombians. And just she was asking about some of the commitments that the church has to peace and justice and what the projects that you guys are doing.
So yeah, it's an honor to be here. I am grateful to be here. And it's true that the United Church of Canada has a history of justice from the very beginning. So much of what it was about was coming together. In fact, it's the church that was one of the first churches in the world where a large denomination came together to form one church. And so part of our ideology is that we need others. We need to join together for the good work of God, the good work in the world.
Sí, parte de la ideología de la Iglesia Unida de Canadá viene de esa unión de varias comunidades en una denominación. Entonces, mantiene esa ideología que necesitamos muchas personas para contribuir al trabajo que estamos haciendo de paz y justicia.
The United Church of Canada ordained women for the first time in 1936. Again, one of the oldest churches, one of the first churches in the world to ordain women. So to recognize that women have something to say, that they are valued not just as mothers, but also as leaders in the community. So that has been part of our DNA from the start. The United Church of Canada is not perfect, and we also have a history, as has been noted, around colonialism. We were part of tell me when to stop for translation.
Okay, I can translate this first part. La Iglesia Unida de Canadá era una de las primeras iglesias en ordenar a mujeres como pastoras, como reverendas, en 1936. Reconociendo ese poder, ese liderazgo, la voz de las mujeres, no solo como madres, sino realmente líderes proféticas en la iglesia. Aún así, reconocemos que la Iglesia Unida de Canadá no es perfecta. también hay cosas que mejorar y seguir trabajando.
Yeah. Part of our history we were part of the residential school system. We partnered with the government to create residential schools for Indigenous children. And that was a very dark and bad chapter in Canadian history. And we are doing what we can today to bring reconciliation, to bring healing because of that terrible chapter in our history.
Parte del trabajo también es en reconocer nuestro pasado y nuestro ADN, incluso las partes difíciles o oscuras. Por ejemplo, la iglesia en Canadá participaba en una práctica de las escuelas residencias con comunidades indígenas en la zona, y realmente es una parte de la historia oscura, violenta, colonialista. Entonces están trabajando en esa reconciliación con comunidades indígenas en Canadá.
Yeah, perfect. with regards to mining, Canadians are very aware that Canada has done a lot of mining in Canada. We have a very large land mass with a lot of rock and a lot of mining of diamonds, of nickel, but many Canadians would be surprised to hear that Canada mines in many countries and in a way that is a colonial, bringing back, you know, oppressing and bringing back the money to Canada. So that would be a surprise to many Canadians.
Los canadienses conocen de una parte la realidad de la minería en Canadá como un territorio muy grande que la gente que vive en Canadá conoce que hay minería de diamantes, de varias cosas, pero dice que muchos canadienses serían sorprendidos o sorprendidas a aprender que actualmente Canadá sigue con ese negocio de la minería en otras partes del mundo, en una relación que es bastante colonialista, de sacar las riquezas de una tierra como Colombia y enriquecer o usar esos recursos en Canadá, que muchas personas que viven allá hoy no están conscientes de esa realidad.
Yo quisiera precisamente decirles a ellas que aquí en Santander, en Santurbán, hay unas minas que están siendo explotadas por los canadienses y la población está haciendo una resistencia fuerte y está declarando esa injusticia, no solamente por la tierra, sino porque allá tienen la fuente del agua que puede alimentar a todo el departamento. Entonces es importante que ellas también sepan, digamos, que en concreto aquí también las comunidades están siendo resistentes frente al problema, pero que la lucha sigue porque no se ha logrado conseguir sino un poco la defensa del agua, pero no de la tierra.
So here in Colombia, in the Santander region, there are Canadian mines and local communities, you know, trying to resist, to raise their voices, and especially to protect the water source. There's a very important water source in this region that supplies water to a lot of communities. And so there's this ongoing fight of the people to protect their land, but it has been a struggle.
As part of the United Church of Canada, we're part of coalitions. Maybe we don't work on it, but one of our ways of working, part of our belief in whole world ecumenism, we work with others who in coalition. And so we're part of a broader group called the Americas Policy Group. And some of those are working in solidarity with the groups in Santander and trying to protect the páramos, and are very aware of the actions of, I think there are multiple Canadian mining groups that are active there, and they're actually protected, from what I understand, by the Canada-Colombia free trade agreement. So that if actually there's some concern that if Colombia were to take some actions to protect the páramo, which it has done, that Canadian companies could actually sue the Colombian government. You would know more better about this than me, perhaps, for lost profits. So it's been quite a concern by Canadian organizations, Mining Watch Canada, and others among the members of the America Policy Group, and the United Church is part of that group. So while we might not be working on it, we're working with others, and that's part of our broader ecumenical nature as a church.
Parte de nuestra naturaleza ecuménica como la Iglesia Unida de Canadá es trabajar con otras organizaciones ecuménicas, con otras personas que están acompañando esas comunidades, trabajando en solidaridad para los pueblos colombianos que están protegiendo la tierra. Obviamente el contexto político es un poco complicado porque hay acuerdos entre Estados Unidos, entre Colombia y Canadá. Entonces hay un poco de miedo que si por la parte de Colombia empiezan a levantar mucho las voces o impactar mucho cambio, que después organizaciones en Canadá pueden denunciar o causar problemas por ese acuerdo que tienen. Entonces es complicado, pero aún así la iglesia trabaja en equipo, trabaja con organizaciones ecuménicas para defender esos pueblos y esas tierras.
Sí, yo quiero recordar, pues ya no sé, de pronto tal vez 20 años, que había un programa en Canadá que se llamaba Los 5 días por el mundo en desarrollo. Y precisamente eran 5 iglesias, es que, pues a CEPAL, me tocó ir a mí, era para participar a lo largo y ancho de Canadá, sobre todo defendiendo, era la Iglesia Unida de Canadá, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Metodista. Sí, creo que eran esas. Sí, eran, y siempre eran 5 días por el mundo en desarrollo y nos hacían pues ir a contar lo que pasaba en cada país. Y en ese momento aquí la guerra estaba muy, muy violenta. Y yo recuerdo la solidaridad que tuvimos después hacia CEPAL, porque claro, cuando las comunidades nos preguntaban, vea, y ustedes cuando salen no están seguros si pueden regresar, yo les decía, sí, pues sí, sobre todo nosotros que trabajamos muchos en las zonas más alejadas y donde no llega nadie. Es decir, CEPAL llegó en el momento de la pandemia a lugares donde ninguna otra organización llegaba. Entonces, como que la gente sí necesita de esas compañías en esos momentos tan duros. Y yo recuerdo que después de eso, precisamente Desarrollo y Paz, que era la que representaba la Iglesia Católica, quiso impulsar muchos trabajos desde CEPAL. Fue la época, digamos, más fuerte de CEPAL, porque como informé hace un rato, éramos 14, era un grupo para nosotros grande porque siempre hemos querido ser más bien pequeños. Y sí recuerdo los frutos de esa solidaridad hacia los pueblos más marginados de Colombia.
So about 20 years ago, there was a campaign, 5 days for developing...
En Canadá era. Cinco días por el mundo en desarrollo.
So 5 days for the developing world campaign from the church in Canada. And 5 different churches participating, and she mentions feeling the solidarity and the support coming out of that, and she was representing CEPALC in those activities. And this was at a time where there was a lot of violence in Colombia and a lot of concern that, you know, when you leave, you don't know if you'll be able to come back. And that has always kind of been a reality of CEPALC and working with communities that are marginalized, not only socially, but geographically, areas of the country that no one reaches. And then even into the pandemic, having contact, working with communities that are not easily reached, that are often forgotten, that are often kind of left out, and feeling that support from the ecumenical groups and from different churches.
Sí, porque precisamente CEPAL en ese momento no tenía relación con la Iglesia Unida.
Because at that time,
sino con Desarrollo y Paz de la Iglesia Católica que participaba en el proyecto de los 5 días por el mundo en desarrollo.
So that participation in that campaign for the 5 days in the 5 different churches kind of made those connections with the Canada Church, with different churches, with the peace and development projects, because they had previously been working or was brought into that campaign with the Catholic Peace and Development Organization. And so because of that, that was the first contact being able to make with the United Church of Canada and other denominations.
En este momento yo quisiera ahora que ustedes nos pudieran compartir, porque reconocemos que la lucha que ha liberado la Iglesia Unida de Canadá por la justicia de género, y eso me parece supremamente importante, como lo dije en la presentación del programa. Y sí me gustaría escucharlas a ustedes lo que han hecho, pero también las dificultades que han tenido y cómo han podido superar esas dificultades, porque supongo que han sido muy, muy duras, porque aún el mundo no, y ahora menos con este revés que estamos teniendo en el mundo de desconocer las conquistas que se han hecho tan en todos, frente al racismo, frente a la lucha feminista, frente a, mejor dicho, las conquistas que se hicieron durante varios años ahora están en peligro.
So I'd like to ask a bit about the gender justice work that the United Church of Canada is doing, especially at this moment, recognizing that there's a lot of kind of regression in that area, and not recognizing this hard work to achieve rights for gender equality. And what are some of the challenges that you've seen, or some of the work going on in gender justice?
I guess what I would just want to say right now is that I think that we're at an important moment in Canadian society, and in terms of understanding that. The rise of fundamentalisms across the whole hemisphere, and that Canada is not immune to the forces, the rise of religious fundamentalism, economic fundamentalisms, of a whole range of fundamentalisms, and I think that means that within the United Church. It means that our commitments to LGBTQ rights, our commitments to gender rights, our commitments to becoming an anti-racist church, our commitments to being to decolonizing our practices within the church, means that we need to continue to walk in those paths and to continue to put those into practice. And oftentimes we have the legislation, we have the policies. Sometimes we have deeply held apology processes. We've made a decision, and then we've lived it for a while, and then we've apologized for our actions in the past. And we still have work to do in terms of changing our culture. And that happens at an individual level. That happens at a community level within congregations. And that happens within our whole kind of culture level within the church. And that's, for me, I think that's always that's a daily walk. That's a ongoing walk for us. And I think that's important during this time.
Estamos en un momento histórico y político en que vemos como el fundamentalismo religioso y político está creciendo en todo el mundo. Y por eso es muy importante seguir ese proceso de defender los derechos de género, de LGBTQ+, de comprometernos a ser una iglesia antirracista, de hacer esos procesos de pedir perdón por las prácticas que tuvimos en el pasado y comprometernos al nivel individual, pero también comunitario, nivel de la iglesia, para transformar la cultura y la sociedad, para defender esos derechos de género y esa sociedad.
Yeah, many people are talking right now that we are living in a time of polycrisis, that many of racism is on the rise, anti-trans, even in Canada, we have one province that is introducing legislation, we'll see where it goes, that is sort of anti-trans. And so things like intimate partner violence is on the rise in Canada. And so finding ways to speak to this, it's easy to get overwhelmed by all of the problems. The United Church of Canada is the biggest Protestant denomination in the country, but we are getting smaller. And the problems are getting bigger. And so it's easy to be overwhelmed by the problems. But part of our part of it is our theology, that we believe that God is at work in justice work, that God is already working towards peace, that God is where the marginalized are and the oppressed are, and our job is to follow into those places, even if it is difficult. We can't do everything, but if all of us did something, then we make a difference together.
Sí, puede ser muy abrumador ver todos esos problemas de racismo, de legislación contra personas trans, sexismo, violencia entre parejas o violencia doméstica está aumentando. Y aunque la Iglesia Unida de Canadá es la denominación protestante más grande, aún los números están reduciendo y los problemas aumentando. Entonces es muy fácil sentir que hay demasiado que hacer, pero parte de nuestra teología es creer que Dios está trabajando en la justicia, que Dios está con las poblaciones más marginadas, más oprimidas, y nuestro trabajo es seguir este camino y seguir trabajando con esas poblaciones.
Después de estos momentos tan duros y difíciles, le pedimos entonces a Alejandra que nos haga escuchar un poco de música de Bach. Bueno, y ahora aprovechamos también para hablar un poco del ecumenismo, porque en CEPAL nos interesa muchísimo escucharlos a ustedes. Como les decía, que cuando, no tanto cuando nace CEPAL, pero unos añitos después que empezamos el trabajo ecuménico, que se confundían con la palabra, que los campesinos confundían la palabra ecumenismo con comunismo, pues se ha hecho un camino largo en Colombia, porque realmente fuimos uno de los países más duros frente al ecumenismo, no se quería entrar. Yo recuerdo que cuando me pidieron del CLAI para el año 92 que tratara de reunir a las iglesias con las que yo podía trabajar para que se pudieran integrar al CLAI. Y yo recuerdo que, por ejemplo, la primera iglesia presbiteriana, que es la que ahora aparece como más ecuménica, no quisieron aceptar. Entonces, lo que yo quiero compartirles a ustedes es que la lucha ecuménica en Colombia también ha sido como muy, muy difícil. Y yo siento que en este momento, bueno, ya mañana miraremos cómo está ya la mesa que ustedes han organizado, pero sí quisiera informarles que hay como una dispersión. Entonces, pues para mí es un poco triste, pero mientras se trabaje por la unidad de los cristianos en una forma o en otra, pues eso es lo importante, ¿no? Y de todas maneras lo que las conquistas en el encuentro de fe y constitución del Consejo Mundial de Iglesias el año pasado en Egipto, pues dieron frutos. Hubo un acercamiento doctrinal que era lo más difícil. Lamentablemente el Papa Francisco murió porque él había prometido estar presente, y no solamente por estar presente, sino que iba a aceptar que la Iglesia Católica fuera solo el Patriarcado de Occidente, es decir, casi volver a como se vivían los primeros 1000 años, hasta que se separaron pues Roma de los otros 4 patriarcados de Oriente, que ahora ya son 25 patriarcados. Pero sí me gustaría escucharlas a ustedes, todo lo que ustedes sienten frente al ecumenismo, qué les gustaría, cómo podríamos desde CEPAL colaborar. Bueno, aquí estamos.
I'd like to hear more about ecumenism and the ecumenical work that you're doing and the vision or the goals. CEPAL, from very early on, has been working in this ecumenical field with a lot of resistance, with a lot of churches that were not interested in participating. It has been a long journey of trying to get communities and different churches to collaborate with each other and to work together in some of these ecumenical projects. And so we're interested in seeing tomorrow's ecumenical roundtable that organized, as well as what can CEPAL do to also support this ecumenical work and projects that the United Church of Canada has in mind, and to continue this long movement of ecumenical work.
I think for the United Church of Canada, as I mentioned before, it's part of our ingrained value to be ecumenical, because we were formed out of being ecumenical. There are formal organizations in Canada, like the Canadian Council of Churches, that brings together different churches to talk about initiatives that are going on. I think one of the differences from the past to today, and as we look to the future with the ecumenical movement, there is more of a recognition of respecting the differences, that we can't... we're not expecting everybody to be the same, or to have the same doctrine, or to have the same beliefs, but that even with differences, we can do things together. And in fact, those differences sometimes become gifts to the work that we do together. And looking at that, not just in the Canadian context, but really globally around the world, not just ecumenical, which I think of as being Christian, but interfaith. So, connecting with the Muslim church, for example, or different groups. The more that we come together, and, we are living increasingly online. We are connecting online right now, and that is a miracle. It's incredible. And I think we need to continue to come together face to face, so that we can learn to trust one another, so that we can learn to be kind to one another across differences, and so that we can do something together to make a difference for peace, for justice, for a world that is a better place.
En parte de nuestro ADN como Iglesia Unida de Canadá, formó de varias denominaciones, entonces por eso valoramos mucho ese trabajo ecuménico, porque fuimos creados en el ecumenismo. Entonces eso sigue siendo algo muy importante, y de respetar las diferencias, no esperar que todos seamos de acuerdo en teología, en doctrina, sino respetar las diferencias y aprender a ver cómo esas diferencias pueden también ser bendiciones, que bendecir el trabajo en medio de las diferencias. Y no solo en el trabajo ecuménico, que habla más de otras comunidades cristianas, sino interfe o interreligiosa, trabajando con comunidades musulmanes o trabajando en formas virtuales o digitales, como aquí que estamos transmitiendo en vivo por internet, que es un milagro, y también seguir reuniéndonos cara a cara para generar más esa confianza y ese compromiso unos con los otros.
Sí, yo creo que la sabiduría que ella acaba de compartir realmente llega al fondo, porque es lo que desde hace, podría decir, 30 años, cuando daba ya a las iglesias mismas y a sus lideresas y líderes talleres de ecumenismo, yo lo que les proponía era que oráramos para que las divisiones se volvieran carismas de la iglesia. Entonces, así era, digamos, no lo que acaba de decirnos Kimberly. No nos tiene que preocupar las diferencias porque esas nos enriquecen. Yo personalmente soy católica romana y la riqueza que he recibido de todas las iglesias ha sido enorme, enorme. Es que yo, sí, tanto que a veces me dicen, hola, pero usted sigue católica. Yo, pues claro, yo nací, voy a morir, eso no tiene nada. Si el ecumenismo no es para renunciar, es al contrario el que nos afirma. Y plenamente de acuerdo con Kimberly, que no se trata de mirar las partes como doctrinales, sino que pensemos la paz del mundo, que era lo que también el Papa Francisco decía, unámonos para luchar por la paz del mundo. Y ese fue el mensaje. Bueno, no voy a dar aquí los testimonios o contratestimonios de los papas, porque iban pues sea Pablo VI o Juan Pablo II, que fueron al Consejo Mundial de Iglesias, y era para decir, la iglesia de Jesús es la iglesia. Entonces eso nunca. En cambio, cuando Francisco va a los 70 años del Consejo Mundial de Iglesias, no lo ve ninguna diferencia. Dijo, unámonos por la paz del mundo, que necesita, la paz del mundo nos necesita unidos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que mirar, y me parece muy importante eso, que ni los que luchan por la paz y la justicia, crean o no crean, si están luchando, es la bienaventuranza de Jesús, el que lucha por la justicia, sí, o el que lucha por la... Eso es lo que yo también creo, amén, que debe ser el enfoque de todos, ¿sí?
Sí, amén, hermana.
Sí. Bueno, no sé qué otro mensaje quiere también Chris dar sobre el ecumenismo.
Tengo ganas de hablar en español después de discurso de la hermana. Pero
háblalo.
Voy a trabajar. Creo que voy a cambiar a inglés para poder hablar de mi corazón, que es mi lengua de corazón, ¿no? Quiero agradecer a las organizaciones compañeras de la Iglesia Unida de Canadá, como CEPALC, la Iglesia Metodista Colombiana, también la Mesa Ecuménica por la Paz, y todas las organizaciones compañeras de América Latina y, bueno, del movimiento mundial, porque realmente son parte del movimiento ecuménico. La Iglesia ha sido parte del movimiento ecuménico, ha sido un privilegio ser parte de eso, y todo el trabajo que hacen, por ejemplo, en América Central, de ser parte del movimiento ecuménico no es fácil. Es apostar por la paz, es apostar por la dignidad humana. Mismo que ser ecuménico puede poner uno en peligro, como usted bien dijo antes, ¿no? Entonces, realmente, eso es un testimonio para nosotros en Canadá, ¿no? Uh-huh. Y es un aliento para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, que están fortaleciéndose los fundamentalismos, ¿no? Y sí, quiero realmente reconocer el trabajo que están haciendo en ser ecuménico en muchos espacios. No es fácil. Entonces, quiero reconocer eso.
Bueno, yo creo que ahora serían unas frasecitas que queremos dejar de mensaje para la audiencia, como que lo que nos nazca del corazón para decirle a la audiencia, este es nuestro mensaje para ustedes.
So a final short message that you would like to leave with the audience before we close out.
Well, one of the things that I am learning, because our United Church of Canada is getting smaller, is that small isn't bad. That God seems to love small things. Small seeds become big trees. And small people like David tackle Goliath. And so when we feel discouraged, remember that that we can celebrate being small. Because together, that's the power of small, together with other people, together in faith with God, we can make a real difference to make the world a good and a better place. So again, I echo what Christy was saying of gratitude for Sepulch, for all that you're doing. This is in some ways a small thing and a big thing, but it's reaching out and making a difference to many. So keep doing this wonderful work.
Una cosa que estoy pensando ahora que la Iglesia Unida de Canadá está como más pequeña como iglesia, es recordar que pequeña no es mala, que Dios también ama a los pequeños, a las pequeñas, que la semilla chiquita puede crecer en un árbol grande, y que sea somos, aunque somos pequeños, trabajamos juntos y juntas para algo mucho más grande, y así seguimos trabajando y creyendo que hay algo posible, y que el trabajo que estamos haciendo en CEPAL y aquí parece pequeña, pero al mismo tiempo es algo muy grande, es algo muy importante. Entonces agradecer el trabajo que están haciendo y que seguimos trabajando en eso.
Bueno, gracias moderadora por estas palabras, y también a CEPAL por este espacio para participar y reflexionar, ¿no?, sobre estos temas tan importantes. También me gustaría decir que creo que en estos momentos en el mundo necesitamos una al otra, otro a otro, otro a otro, no sé si estoy diciendo bien, más que nunca, ¿no? Podemos discernir lo que está pasando, podemos discernir cómo hacer realidad el reino de Dios en el mundo, solo juntándonos, más que todo en este momento que estamos viviendo en el mundo. Entonces, gracias.
No, gracias. Queremos precisamente desde Encuentro Radio darle a Kimberly y a Chris el agradecimiento de toda esa sabiduría que nos han compartido. Agradecemos a Hannah lo de la traducción, sea al español como al inglés. Agradecemos a Alejandra, que ha estado tan juiciosa en el máster y que nos ha ayudado mucho para estos micrófonos. Y agradecemos a toda la audiencia que nos haya acompañado, con el deseo de que sigan escuchando Encuentro Radio. Como saben, tenemos ya unos 22 programas, así que las invitamos a que participen de nuestros programas, que hacemos con mucho cariño y tratando de seguir sembrando semillas que, como siempre digo, crecen de noche, que ojalá no nos demos cuenta para no enorgullecernos. Entonces, que crezcas en esas semillitas, que para eso nació CEPAL hace 48 años, solo para sembrar. Y confiar que, como dice el salmista, si no es Dios el que construye, en vano trabajan los constructores de la casa. Si no es Dios el que vigila la ciudad, en vano madrugan los vigilantes. Entonces, esperamos es la compañía de ese gran misterio en el que vivimos, nos movemos y existimos. Y gracias. ¿No? ¿De acuerdo?